Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. No nos cabe más agua. Los consecutivos temporales no dan tregua y nos encontramos ante situaciones insólitas que vamos negociando casi minuto a minuto, haciéndonos nuevamente expertos en conceptos hasta ahora desconocidos como el de hidroseísmo. Se va Leonardo, llega Marta, arrancamos una edición de Gente de Andalucía en Aviso Naranja. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 7 de febrero de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, principalmente de cómo está la situación, cómo nos deja Leonardo y cómo damos la bienvenida a Marta, con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, con Jesús Muñoz en la realización y con Ana Carvajal. Ana, buenos días.
Buenos días, Pepe. Buenos días, gente de Andalucía.
Una gente de Andalucía hoy en Aviso Naranja.
En Aviso Naranja y con nuestro corazón, nuestro ánimo, nuestro cariño a todos los afectados por Leonardo y esperando que, esto no avance demasiado.
Vamos, durante las próximas 3 horas a echar un vistazo a toda Andalucía. Por supuesto, claro, tendremos nuestros espacios, nuestras secciones, pero con la mirada puesta, lógicamente, en cómo están las cosas. Lo primero es saber cómo está el tiempo. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Su delegado en Andalucía es Juan de Dios del Pino. Juan de Dios, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte. Estamos en Aviso Naranja, decíamos. ¿Cómo se presenta la jornada y qué podemos contar a esta hora?
Bueno, pues esta borrasca Marta es muy diferente, digamos, a Leonardo, ¿no? Es una borrasca más pequeñita, está más cerca de nosotros, bueno, y eso pues dirige el flujo en lugar de ser del oeste. Lo dirige, digamos, del suroeste. Eso tiene un matiz importante porque entonces no azota tanto, digamos, a la zona de Grazalema, ¿no? Y Serranía de Ronda, aunque allí también hay aviso de nivel naranja, ¿no? Pero no con la intensidad, ¿no? con la que ha caído en los días anteriores, ¿no? Sin embargo, claro, al ser del suroeste, ¿no? El flujo que entra, sobre todo el que está entrando ahora mismo, pues eso da, digamos, más, incide más, digamos, en las cordilleras, digamos, del norte, ¿no? La Sierra Morena, tanto la de Huelva como Sevilla, ¿no? Entonces, por eso que tengamos ahí aviso de nivel naranja, ¿no? Por esta circunstancia de que ahora mismo son vientos del suroeste, ¿no? Y eso en cuanto a lluvia, bueno, hay lluvia prácticamente pues en toda Andalucía, ¿no? En el día de hoy será una borrasca que, bueno, ya ha entrado, ¿no? Se está viendo como llueve, ¿no? De una manera continua, porque ahora mismo estamos en la parte cálida, pero no intensa. Y bueno, se irá desplazando de oeste a este, como suele ser característico de este tipo de borrasca, ¿no? Y perdiendo un poco de fuerza, ¿no? A medida que avanza, ¿no? Uh-huh. Tiene también otra característica que es, perdón, viento, ¿no? Trae viento también prácticamente, bueno, sin prácticamente toda Andalucía está, digamos, en aviso por viento. La parte occidental, toda la provincia de Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz, ¿no? Incluso parte de Málaga y de Jaén están en nivel naranja por viento, que serían 90 kilómetros por hora, pero el resto pues ya es
mucho viento.
Sí, mucho viento, sí, es mucho viento, ¿no?, el que tenemos, ¿no?, que va a ser quizás su principal característica. No se descarta que en algún momento incluso se pueda superar puntualmente, ¿no?, esta tarde cuando empiecen a aparecer las tormentas, ¿no?, pero en fin, sería algo muy puntual, ¿no?, que se superase, digamos, ese nivel, ¿no? Y otra posible circunstancia, ¿no?, digamos, esta tarde, ¿no?, cuando lleguen las tormentas, no se descarta, ¿no?, que pueda haber algún pequeño tornado, ¿no?, incluso una tromba marina si es en la costa, pero en fin, no es algo frecuente, ¿no?, pero no se descarta, ¿no?
¿Dónde puede tener lugar esa tromba marina?
Esas trombas marinas en la costa de Cádiz y en la costa de Huelva, ¿no?
¿Y a partir de qué hora o de qué momento debemos tener más precaución o estar más alerta con todo esto?
Las tormentas empezarán a aparecer, digamos, a partir de la tarde, a partir de las 3, las 4 de la tarde, ¿no? Y hasta que acabe el día es cuando pueden haber, digamos, estas tormentas, ¿no? Y aparecer, eso, como le he comentado, esos tornados, ¿no? Si es en el interior o mangas marinas, si es en la costa, ¿no?
Por lo tanto, es, Marta, más de viento que de agua.
Sí, más de viento que de agua, sí, puede ser más de viento que de agua, ¿no? Y por supuesto, tengamos muy claro, menos adversa que Leonardo,
que
¿no?
Leonardo.
Menos adversa que Leonardo, sí.
¿Cuánto tiempo se supone que va a estar con nosotros Marta?
Pues 12 horas, por donde vaya pasando unas 12 horas, ¿no? Ha entrado primero por Huelva, pues 12 horas, Sevilla un poco después, ¿no? Y ya en la jornada, digamos, del domingo, pues será cuando llegue un poco a Almería, ¿no? Se note, digamos, en Almería, aunque también todavía puede dejar precipitaciones mañana domingo, ¿no? En las cordilleras béticas, ¿no? Pero, en fin, hasta las 6 de la mañana, en la madrugada es lo único que queda, ¿no? Se adelanta un poquito en la madrugada del domingo, pero luego ya el domingo es, digamos, un día con muy pocas precipitaciones y en algunos sitios ni lloverá, ¿no? Será un día de transición, ¿no? Salvo lo que he comentado en la madrugada, ¿no? En la madrugada sí es posible que caigan en esta zona, ¿no? La subbética, en fin, todas las cordilleras béticas, incluida también, pues, Grazalema, incluida también la Serranía de Ronda y el Estrecho, ¿no?
Ajá. Bueno, está bautizada la siguiente, que es Nils. ¿Sabemos algo de esta?
No sé si está bautizada Nils, ¿no? Le confieso que no lo sé si está bautizada Nils. Sí, de bautizarse sería Nils, ¿no? El nombre está ahí preparado, viene una borrasca para el lunes. No sé ahora mismo si ya lo han bautizado mis compañeros, ¿no? O quién la ha bautizado, pero de bautizarse sería Nils, evidentemente, ¿no? Y bueno, es otra borrasca que también trae precipitaciones, ¿no? Pero en fin, todavía es muy pronto para poderla cuantificar en cuanto a qué tipo de aviso es el que va a tener. Puede que sea más intensa que esta, pero tampoco mucho. Yo creo que ya la situación poco a poco tiende a remitir, ¿no?
Bueno, pues especial atención a esta tarde, a partir de 3, 4 de la tarde, donde pueden tener lugar algunas trombas marinas o tornados, especialmente por la costa de Cádiz y Huelva, con vientos que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Juan de Dios del Pino es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía. Yo te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana, Juan de Dios.
Un saludo.
Con este panorama, evidentemente, donde hay que estar es en casa, mucha precaución. No vamos a insistir en los mensajes y en las recomendaciones de las distintas autoridades, porque sería ponernos repetitivos, pero bueno, hay que hacerlo.
Estas cosas no pasa nada por ser repetitivo, Pepe.
Y por ser excesivamente cautos. Vamos a quedarnos en casita, no pasear cerca de las riberas, de los cauces de los ríos, que se prevén crecidas a lo largo de la jornada. Enseguida vamos a estar muy pendientes del Guadalquivir. 11 y 12.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¡Vamos allá!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de gym, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca Jerez.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
El Sevilla de Almeida está demostrando que nunca se rinde y este sábado recibe al Girona en el Sánchez Pizjuán.
Te lo contamos en directo, además del duelo andaluz en segunda en la tacita entre Cádiz y Almería.
Y añade la jornada andaluza de Primera Federación y la cita de baloncesto del Unicaja Málaga en el Carpen.
Y todo este sábado, desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
11 y 14, toda la provincia de Sevilla está bajo avisos meteorológicos hasta la medianoche. Lo peor se espera entre el mediodía y las 6 de la tarde, cuando el aviso será naranja en toda la provincia, con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Preocupa especialmente el nivel del caudal del Guadalquivir, especialmente en Lora del Río, donde el ayuntamiento ha ordenado el desalojo de las zonas más próximas al cauce del río. Y en Lora del Río está nuestro compañero Javier Fuentes. Hola Javier, buenos días.
Buenos días, Pepe. Mañana complicada aquí en Lora del Río, con fuertes lluvias en estos momentos. Anoche 42 personas tuvieron que ser desalojadas aquí en el municipio. Han sido realojadas, 9 de ellas en hoteles de aquí, de Lora. Situación que ha llevado al ayuntamiento a activar el plan de emergencias en nivel 1. Desde el puesto de mando nos atiende su alcalde, Antonio Enamorado. Buenos días. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Hola, buenos días. Pues la situación es que en este momento está pasando la cresta de ola del Guadalquivir. En torno a 3.000 metros cúbicos por segundo están pasando por nuestra localidad y eso está impidiendo evidentemente que podamos desaguar las aguas pluviales y residuales del municipio. Así que estamos a marcha forzada intentando de expulsar todo el agua que nos entra en el interior del municipio, bien por la lluvia, bien por las aguas residuales de los vecinos y bien por aquellos pozos que no estaban localizados, que son pozos antiguos que cerraron nuestros mayores con escombros y que por capilaridad, por vasos comunicantes, se han convertido en unas fuentes de agua del río Guadalquivir en el interior del muro. Eso está provocando que el tanque de tormentas esté cercano a lo que es su nivel de colmatación de 32 metros de cota, en la que evidentemente empezaríamos a tener la entrada de agua a través de los sistemas de saneamiento de las partes más bajas de nuestro pueblo.
Preocupa también ahora mismo algunos vecinos, ¿no? Que se le ha inundado a lo mejor algún sótano. Estamos trabajando, estáis trabajando. Ha llegado una décima bomba, ¿no?, que se incorpora.
Sí, así es. Nosotros, gracias a Dios, llevamos trabajando para este momento desde el 26 de enero, cuando primeramente convocamos el plan territorial de emergencia en su fase de preemergencia, y gracias a eso pues estábamos prevenidos con muy buenos medios y sobre todo con las bombas de achique que se han tenido que traer de la capital de nuestro reino, porque evidentemente este tipo de materiales no lo hay tampoco aquí en nuestra tierra con esa disponibilidad. Son bombas de gran caudal que se utilizan normalmente en la construcción de metros, así que hemos tenido que poner pues todas esas bombas que están pues aproximadamente echando al río Guadalquivir en torno a 500 metros cúbicos por segundo cada una de ellas, lo que nos está dando una capacidad de desembalse muy importante, pero sin duda alguna no es suficiente porque hay que decir que estamos luchando contra la propia naturaleza.
Pepe, hablaba antes también con el alcalde y le decía qué importante es la anticipación, ¿no? Desalojamos vecinos preventivamente ante el riesgo de lluvias que había hoy con esta nueva entrada de la borrasca Marta. Anticiparse siempre es lo principal.
Sí, ese es el éxito de cualquier plan territorial de emergencia. Ponerse en todos los posibles supuestos que podamos tener y desde luego anticiparnos con mucho tiempo. Nosotros, a diferencia de otros muchos municipios, no miramos el nivel del río a su paso por Lora, sino que lo hacemos con mucha anticipación. Lo hacemos mirando Marmolejo en Jaén, que está a 23 horas de camino de agua desde por el Guadalquivir hasta nuestra localidad. Lo volvemos a verificar en Villafranca de Córdoba, que está a 20 horas, y con mucha más identidad y con mucha más solvencia sacamos ese dato ya aguas arriba en la presa de Peñaflor, que está justamente a 7 horas. De esta manera podemos anticipar los movimientos, podemos comunicar a los vecinos una información muy fresca y sobre todo una información para que ellos también se vayan planificando. En la planificación está el éxito de cualquier emergencia, y en ese sentido nosotros intentamos siempre planificar y advertir, porque creemos que es la clave de algo tan importante que todos llevamos dentro de nosotros, como es el sentido común como medida de autoprotección.
42 personas que han sido desalojadas. Alcalde, ¿se contempla que a lo largo del día hay alguna zona que preocupa especialmente y que pueda ser desalojada si las lluvias siguen con esta intensidad?
Sí, por supuesto. Hay que ponerse en el escenario en el que, pues evidentemente, podamos tener esos 40 litros por metro cuadrado que ha marcado la EMET en Lora del Río a lo largo de las próximas horas. Estamos hablando de que el agua va a estar lloviendo hasta aproximadamente las 10 de la noche en nuestra localidad. Así que hay que ponerse en el peor de los escenarios de esos 40 litros en Lora, pero también del acumulado que podríamos tener de ese agua que puede caer también en la Sierra Norte sevillana, en la cual estaríamos hablando de hasta 80 litros, que igualmente podrían bajar por uno de los afluentes del Guadalquivir, como es el Arroyo Churre. Así que desde luego estamos todos prevenidos, todos los servicios operativos del Ayuntamiento, Guardia Civil, Policía Local, bomberos de la Diputación de Sevilla, que precisamente nos están acompañando en estos momentos aquí en el puesto de mando avanzado, Protección Civil, y todas aquellas personas que hacen posible que estemos pues haciendo nuestra labor de salvaguardar a los intereses de nuestros vecinos, como son sus bienes particulares y también, por supuesto, lo más importante que hay, que son sus vidas.
Hay vecinos, como es lógico, que tendrán esa alerta, ¿no?, esa preocupación, no pueden bajar la guardia.
No pueden bajar la guardia. De hecho, nosotros tenemos algo que siempre hacemos, que le mantenemos informados a todos los vecinos de las zonas vulnerables a través de los grupos de WhatsApp que tiene cada zona. Es decir, cada zona tiene un grupo de WhatsApp donde se le va remitiendo la información específica de su zona, pero todas las noches hacemos un ejercicio muy importante, que es darle tranquilidad a los vecinos si las circunstancias así lo permiten. Y de esa manera, pues le podemos decir a los vecinos: podéis descansar tranquilos esta noche, porque durante la noche no habrá novedad con suficiente entidad como para que tengáis que actuar de ninguna de las maneras. Y eso yo creo que los vecinos lo están agradeciendo, porque ya el año pasado, el 19 de marzo del 2025, cuando tuvimos un punto de crecida del Guadalquivir muy repentino, igualmente montamos este puesto de mando avanzado en el mismo lugar, y esto era un reguero de gente que venía aquí con sus pijamas, con sus batas de casa durante toda la noche a preguntar la situación. Aprendimos de esa lección, como siempre hacemos, porque cuando estamos en una emergencia siempre tenemos un libro de registro donde nos dedicamos a apuntar no solo las novedades, sino también las cosas a mejorar. Y de aquella mejora del año pasado, pues viene que los vecinos estén informados para que puedan descansar, que es lo más importante ante una emergencia, que cuando necesites actuar, que los vecinos estén descansados, que tengan la mente descansada, por lo cual son mucho más tranquilos, mucho más educados y todo funciona mucho mejor. Y por supuesto con toda la energía necesaria, por si hace falta, pues el mudar los muebles hacia la planta alta o si hace falta un desalojo, como ya nos pasó en el día de ayer.
Bueno, razón. Pues esa es, Pepe, la situación que tenemos aquí a esta hora de la mañana en Lora del Río. Sigue lloviendo con intensidad, lo va a seguir haciendo durante todo el día, pero como nos comentaba su alcalde, al que le agradecemos que no haya atendido en estos minutos, todos los servicios están operativos y ese mensaje de tranquilidad a los vecinos, porque se les va a avisar con suficiente antelación cualquier novedad en tiempo real por esos grupos de WhatsApp.
Fantástico.
Sí, además estamos incluso ahora instalando una nueva bomba de caudal que nos han podido ceder para estos días, y la verdad que creemos que eso va a ayudar, por cuando menos, a que suba más lento el nivel de nuestro tanque de tormenta.
Una pregunta, ¿el alcalde me oye?
Sí.
Alcalde,
le escucho.
Buenos días, encantado de saludarle.
Igualmente, Pepe.
Una pregunta y perdone mi ignorancia. Habla usted de esa bomba de caudal. Entiendo que es una bomba de achique, de desagüe.
Para que usted saque una idea, es una bomba de achique tan grande como un vehículo compacto.
Vale, wow. ¿Y ese agua que desagua, a dónde va?
Ese agua la impulsamos con una goma muy grande, aguas arriba, es decir, subimos el muro de defensa y volvemos a bajar la goma, el muro de defensa hacia abajo, y la expulsamos al río Guadalquivir.
Ajá.
Porque, es decir, tenemos que subir una cota, para que usted se haga una idea, desde el tanque de tormenta donde se ubica la bomba, que es una bomba sumergible, se ubican en el fondo del tanque de tormenta, tienen que subir el agua aproximadamente unos 17 metros hacia arriba y después verter sobre el río Guadalquivir, para de esa manera todo el agua que está cayendo dentro de la cuenca del Guadalquivir, que no puede salir porque tenemos el muro que nos protege, pues tenemos que hacerlo de forma mecánica. Ya tenemos de por sí una estación de bombeo que la Junta de Andalucía nos hizo hace 2 años y de la que estamos muy agradecidos, pero claro, en estas circunstancias la estación de bombeo no es suficiente. Entonces tenemos que poner este tipo de sistemas adicionales.
¿Qué es el tanque de tormenta?
El tanque de tormenta es un área que se ubica justo en la estación de bombeo y que tiene aproximadamente pues unos 9 metros de profundidad hacia abajo. En ese tanque, cuando llueve, por ejemplo, en el municipio, la estación de bombeo está sacando unos 700 metros cúbicos por segundo, que es 3 veces más de lo que nosotros tenemos en aguas residuales, de manera de que tendría capacidad para sacar 2/3 de las aguas pluviales, pero cuando hay una tromba de agua, evidentemente pues se colmatarían las posibilidades del bombeo, así que se quedaría en ese tanque de tormenta, que para que todos los oyentes nos entiendan, es como una gran piscina que existe justo junto a esta estación de bombeo, en la que el agua se podría acumular hasta tanto en cuanto pasara la tormenta, y ya de por sí pues la estación de bombeo seguiría haciendo su trabajo día y noche hasta vaciarla de nuevo. De esa manera pues tendríamos una cantidad de metros cúbicos, en torno a 0,1 hectómetro cúbico de capacidad para aguantar cualquier embestida que nos pueda dar una tormenta traicionera, en la que pues por ejemplo pues nos pudieran precipitar en el municipio en torno a 100 litros, 150 litros la hora, pues en ese momento no colmatarían el sistema de saneamiento, como hemos visto en otras ocasiones en algunos otros pueblos, sino que todo el sistema de saneamiento caería hasta allí, y el sistema de saneamiento no colmataría porque todo ese agua está mucho más bajo que el propio sistema.
Pues lo ha explicado estupendamente. Es Antonio Miguel Enamorado, alcalde de Lora del Río, al que le agradecemos que haya atendido los micrófonos de Canal Sur. Muchas gracias, alcalde, nuestra solidaridad, y que vaya todo lo bien que pueda este fin de semana.
Un fuerte abrazo, Pepe.
Compañero Javier Fuente, magnífico trabajo. Buen día también para ti.
Gracias, Pepe, nos vemos.
Bueno, 42 personas desalojadas en Lora del Río, más de 3.000 metros cúbicos por segundo el Guadalquivir llevaba a su paso por esta localidad sevillana, y nos quedamos con esa estampa, vecinos en pijama y en batín preguntando por su situación, qué va a pasar con sus casas y con su vida. En la provincia de Sevilla hay 3 embalses que están en nivel rojo a su máxima capacidad, el Agrio, el Torre del Águila y el de Peñaflor. En las últimas horas se han realizado desembalses de los pantanos que se encontraban más al límite. Y de límites queremos hablar. Vamos a saludar a Antonio Figueroa, que es geógrafo experto en agua, es consultor ambiental y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Don Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle y muchas gracias por atendernos.
Igualmente.
¿Cuánto puede crecer, hasta cuánto puede crecer un río?
Bueno, Pepe, mira, antes que nada, antes de responderte, me gustaría en primer lugar, bueno, pues transmitir mi solidaridad y apoyo con todas las personas que ahora mismo están afectadas directamente por las inundaciones, ¿no? Uh-huh. Ya entrando a responder a tu pregunta, ¿cuánto puede crecer un río? Bueno, depende del río, depende la cuenca. Sabemos que los ríos pues son sistemas dinámicos que no funcionan de forma igual durante todo el año ni durante todos los años, ¿no? Hay momentos en los que el río va en régimen, digamos, de crecida natural, es decir, los ríos por su naturaleza anualmente pues suelen crecer, sube el nivel del agua. Y también sabemos que cada X tiempo, pues los ríos tienen unas crecidas que se denominan crecidas extraordinarias, que son las que conocemos como las avenidas o las inundaciones, ¿no? Uh-huh. Que son las que han configurado nuestros paisajes históricamente, ¿no? En nuestro clima mediterráneo se suceden épocas de sequía. Justo hace un año hablábamos nosotros de la sequía en Andalucía, ¿no? Y nuestro clima mediterráneo también se caracteriza por periodos húmedos o hiperhúmedos, donde se concentran lluvias, muchas precipitaciones, y se producen, pues, las inundaciones que conocemos.
Los cauces, las riberas, ¿qué pueden soportar? ¿Hasta cuándo, hasta qué nivel pueden aguantar sin que se vean afectadas aquellas zonas que protegen?
Bueno, eso depende del tipo de cauce, del tipo de ribera, ¿no? Como decía, normalmente, anualmente, los ríos suelen crecer y llegar, digamos, a ocupar pues un espacio, el espacio, digamos, de la avenida ordinaria, ¿no? Cuando vamos al cauce, si vemos un río, cualquier persona que observe un río en situación de normalidad verá que el agua discurre, circula por un nivel y hay un elemento que son las riberas, que es donde se ubican pues, el bosque de ribera normalmente, las márgenes, y en ese espacio es el espacio en el que el agua sube y baja en circunstancias normales durante un año, ¿no? Depende de cada río, no es lo mismo el río Guadalquivir que pues, el río Genil, ¿no? Cada río tiene su propio cauce y su propia ribera. Y bueno, y son capaces pues de evacuar el agua también en función de la cuenca que tienen, ¿no? Y también con periodos interanuales, cada 2, 3, 4, 5 años, pues se producen crecidas extraordinarias y el río pues desborda esas márgenes y se inunda, ¿no? Uh-huh. Y hay veces que las inundaciones son extraordinarias, cada 10, 15, 20, 50, 100 años, ¿no? Y el río desborda además de las márgenes y ocupa la llanura de inundación, que es una parte también del río y del espacio fluvial.
Ajá.
Y como te decía, cada sí. curso pues tiene su espacio, ¿no?
Uh-huh. También decías antes que los cursos del río y sus distintos accidentes a lo largo de la historia han venido configurando también nuestra geografía o cambiando la configuración de nuestra geografía. ¿Puede darse el caso en situaciones como esta de cambios en la geografía aledaña al cauce del Guadalquivir en este caso, por ejemplo?
Bueno, sí, puede darse el caso. Un río en régimen de crecida y de avenida, pues al final erosiona, transporta sedimentos, remueve sedimentos, remueve su propio cauce. Es un sistema dinámico, es un sistema activo, ¿no? Y puede cambiar y cambia el paisaje, de hecho. Nos hemos acostumbrado a tener ríos domesticados, a tener ríos controlados que llevan el caudal, llevan un caudal constante la mayor parte del año, ríos homogéneos. Eso en la naturaleza no es lo habitual. Lo habitual es que los ríos sean sistemas vivos, uh-huh. sistemas que se mueven, que crecen, que dejan de tener agua en verano y van generando sus propios paisajes, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente, pues en la situación actual, cuando pasen las inundaciones, sobre todo en las grandes zonas inundadas, como puede ser, por ejemplo, todo el tronco bajo del río Guadalete, veremos un paisaje más o menos transformado. En este caso, pues, con matado de sedimentos y de lodo, ¿no?
Quiero trasladar a Córdoba. Un nivel por encima de 5 metros de agua lleva el cauce del Guadalquivir a su paso por la capital de la Mezquita. Cuando nos han dicho que a partir de 2 metros y pico ya estaría sobrepasando un nivel de emergencia. Lo ha duplicado. ¿Qué puede pasar?
Uh-huh. Bueno, ahora mismo ha duplicado ese nivel. No conozco con mucho detalle el caso de Córdoba, pero bueno, habrá que estar atentos a las indicaciones de las autoridades, atentos a los planes de emergencia y bueno, a ver qué va a pasar. Parece que está bajando ya un poco el nivel de intensidad y que vamos a entrar progresivamente en una situación más próxima a la normalidad relativa. Uh-huh. Estamos en un momento de emergencia.
Sí, relativo. Otra cosa, hablábamos con el alcalde de Lora del Río que nos contaba lo de esa bomba que estará llevando agua al río, a un río que ya lleva mucho cauce. Además, sabemos que se están desembalsando evacuando agua, algunos pantanos. ¿Qué efectos puede tener en el cauce del río ese agua adicional que se le está echando a su curso?
Bueno, en el momento actual, con el régimen de crecidas que lleva, esos aportes son poco significantes. Es decir, uh-huh. que van en régimen de crecida, va muy desbordado y el aporte de las bombas no es significativo, ¿no?
¿Y el de los embalses? ¿El de los pantanos?
Sí, el de los embalses, claro, el de los embalses y los pantanos sí es el que es realmente el nivel de caudal adicional que es el que genera la crecida, ¿no? Uh-huh. no, ya tienes que liberar porque no, los embalses están a su máximo a su máxima capacidad, y por cuestiones de seguridad hay que aliviar, ¿no? Y a partir de ahí entra en carga el río y el sistema.
Pues es Antonio Figueroa, que es geógrafo, experto en agua, es consultor ambiental y es miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Por cierto, ¿qué hace esta fundación, Antonio?
Bueno, es una fundación a nivel ibérica, nos dedicamos a la dinamización de la política de la gestión del agua, planteando alternativas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que estamos hablando ahora, en el caso de las inundaciones, pues la necesidad de gestionar mejor el territorio, gestionar mejor las inundaciones, ¿no? Comunicar y divulgar, que es el funcionamiento de los ríos, muy necesario, ¿no? Para hacer frente a las inundaciones, ¿no? Dar, bueno, pues comunicar, difundir la importancia de otra visión en la política del agua.
Tan importante en estos días, ¿verdad? Bueno, Antonio, gracias por atendernos, que vaya todo muy bien, amigo.
Nada, muchas gracias, buen día.
No abandonamos el Guadalquivir y no abandonamos las crecidas y sus consecuencias. El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado por segunda vez en su historia las compuertas del muro de defensa para proteger al barrio de Triana de la crecida del río Guadalquivir. Una infraestructura que muchos sevillanos no sabían ni siquiera que estaba ahí, ¿no? Queremos hablar con Luis Luque, que es director técnico de Masesa, la empresa pública de aguas de Sevilla. Don Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pepe, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, muchas gracias por atendernos en esta mañana. ¿Qué es y cómo funciona ese muro de defensa?
Bueno, yo creo que sí, hay que remontarse un poquito a la historia para poderlo entender, ¿no? Vamos a ver, durante los años 60 se construye la defensa de Sevilla, y ese muro de defensa de Triana pues forma parte de esa defensa. Claro, el muro dejó la Vega de Triana, lo que conocemos por el Charco de la Pava, aislado de la ciudad, ¿no? En los 80, además, se ejecuta la Corta de la Cartuja, y se utiliza el Charco de la Pava como aparcamiento de la Expo. Yo creo que todos los que la vivimos nos acordamos. Y realmente se había convertido en un espacio residual que no tenía uso para la ciudad. Entonces, en los 2000... mediante una actuación de la Confederación dentro de su plan de restauración hidrológico forestal, se puso en marcha una obra de recuperación de este espacio para la ciudad. Fue a la vez que se ejecutaron también la recuperación del antiguo cauce del Guadaira, del Parque de San Jerónimo, hubo una serie de actuaciones en ese sentido. Uh-huh. Pero claro, hacías la obra, pero seguía existiendo el muro de defensa, entonces la accesibilidad era complicada, porque para acceder, sobre todo de manera, o sea, para acceder a pie, pues necesitaba subir y bajar el muro de defensa. Entonces, para dotarlo de accesibilidad peatonal desde Triana, se construye un paso bajo el muro de defensa. Pero claro, eso se convierte ahora en un punto débil de la defensa de Triana. Entonces se ejecutaron las compuertas de las que estamos hablando, que lo que hacen es aislar el Charco de la Pava en caso de inundación, de forma que la seguridad de la zona de Triana se mantuviera en los mismos niveles que se habían previsto cuando se ejecutó la defensa, ¿no? Y para eso están, y por eso cuando se prevén crecidas en el río, pues se operan, se cierran y mantenemos el barrio de Triana en los mismos niveles de seguridad que se habían planteado cuando se ejecutó la defensa en los años 60.
Dicen desde el ayuntamiento que mientras no se alcancen los 3.000 metros cúbicos por segundo de caudal, no habría que preocuparse. Las últimas cifras que yo manejo, del más recientes, eran de 1.600 metros cúbicos. ¿Hay que estar preocupado o estamos tranquilos?
Vamos a ver. Es más que 3.000. Es más que 3.000. De hecho, el río ahora mismo por Triana está transportando 3.500 metros cúbicos por segundo y no hay que preocuparse. Quiero decir, en este momento lo que ha rebasado es la ribera habitual, ¿vale? pero sigue estando Triana y el propio Charco de la Pava, siguen estando defendidos, puesto que cuando se ejecutó toda esa obra de recuperación se le dotó también de un muro perimetral que garantiza que no se inundará hasta los 6.000 metros cúbicos segundos. O sea que tenemos todavía un margen bastante alto. Uh-huh. No obstante, uh-huh, en previsión, pues ya digo, como además es un mecanismo que es muy simple, que no, vamos, ya visteis que la operación del otro día pues duró 5 minutos,
sí,
se procedió al cierre de las compuertas, que nos deja mucho más tranquilos por la crecida que pueda existir, que parece que no va a alcanzarlo.
En principio, ¿hasta cuándo está previsto que siga cerrado?
Bueno, pues hasta que pase esta avenida. Como comentaba Antonio ahora mismo, bueno, pues nos encontramos en una situación en la que ya pues prácticamente cualquier gota que llueva en la cuenca del Guadalquivir, con la salvedad de que gracias a los grandes embalses que hay en la cabecera, pues todavía tenemos un margen importante de seguridad, pero básicamente hay muchos embalses en este momento aliviando y por tanto hay que esperar a que todos esos embalses vuelvan a una situación de cierta normalidad y tengamos la certeza de que el río no va a subir. Entonces, ahí estamos.
Pues es Luis Luque, director técnico de Emasesa, la empresa pública de aguas de Sevilla, con motivo de ese cierre preventivo del muro de defensa que protege al barrio de Triana de las posibles inundaciones, del posible desborde del río. Esta zona, para quienes no los conozcáis, pues está muy cerca de lo que se conoce como el Charco de la Pava y el río está ahí al lado. El río en su curso vivo. Por supuesto, no la dársena. Luis, sí, gracias por atendernos y que, en fin, que no sea más que prevención.
De eso se trata, precisamente. Muchísimas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo, amigo.
Adiós.
Y un último punto de interés de momento en el Guadalquivir, por su crecida, por su aumento, es el de Gelves, donde nos encontramos en situación de preemergencia ante la posible crecida del río. Hoy tenemos pleamar a eso de las 10:30 de la mañana, aunque un coeficiente medio, no es demasiado alto, pero bueno, será hablar con su alcaldesa que nos informe y nos ponga al día. Isabel Herrera es la alcaldesa de Gelves. Alcaldesa querida, buenos días.
Buenos días, Pepe, ¿qué tal?
Encantado de saludarte.
Gracias.
¿Cómo estás tú?
Pues mira, bien, yo, hombre, con la preocupación normal de esta situación, y antes que nada me gustaría mandar mi solidaridad a todas aquellas personas y territorios que están sufriendo esta borrasca y el tiempo de manera mucho más agresiva, ¿no? Pero estamos preocupados, preocupados, porque tenemos el río muy cerca. Y estamos viendo que no para de llover y las crecidas pues se van notando, ¿no? De todas maneras, nosotros estamos ahora mismo en un nivel rojo porque pasamos de los 3.000 metros cúbicos, pero creo que dentro de esa situación estamos estable, ¿vale? La han tenido crecidas aproximadas esta noche de unos 200 metros cúbicos, pero... estamos continuamente estamos en contacto con la policía local, con Protección Civil, con toda la comisión de emergencia que se ha constituido para afrontar este temporal y se han puesto medidas de precaución, de seguridad a las calles colindantes, uh-huh, a los edificios colindantes, sobre todo recomendando que no se aparquen los subterráneos, que se alejen de las márgenes del río por la velocidad también que lleva, ¿no? Y bueno, preocupado en ese sentido, lógicamente.
Ajá.
Y esperando a mañana, ¿no? Porque, como sabemos, mañana la borrasca Marta que está entrando hoy creo que afecta directamente al tronco del Guadalquivir, que le puede afectar a Gelbe más que hoy quizás. Ajá. En función a cómo hoy esté la subida.
¿Está recomendando el ayuntamiento el desalojo de las zonas ribereñas?
El desalojo en las viviendas no, estamos recomendando, no, nosotros no hemos recomendado solamente que el desalojo de aquellos vehículos que están en subterráneos y que se aparten de la margen del río, sobre todo aquellas viviendas que están más cerca de esa margen, pero que y que los coches, los vehículos se aparquen en zonas de más seguridad. Sobre todo eso. Luego, claro, las personas que no se acerquen el mínimo posible al puerto, aunque el puerto ahora mismo está los servicios mínimos allí, el encargado está continuamente viviendo y en contacto con la Confederación y con el resto de administraciones y organizaciones que están llevando la situación de la emergencia. Y ahora mismo nosotros estamos dentro de la gravedad. Estamos estables, ¿no? Pero sí es cierto que, hombre, se recomienda el desalojo de las viviendas, no. Las viviendas están ahora mismo perfectamente, no tenemos ningún problema, no sé que el río tuviera un desborde, que no creo. Estamos preparados, ¿eh? Para decidir si hay que evacuar o no. Eso lo tenemos hablado y previsto. E incluso algunos sitios, por si acaso, tuviera que ser necesario evacuar. Pero sí es verdad que ahora mismo lo que nos preocupa es la seguridad de cómo actúe la gente en base a esa precaución que tienen que tener, que tengo que decir que Gelbe se está portando bastante bien y que la gente está siendo muy consciente, ¿no? De la situación. Y hasta ahora mismo esa es la situación, Pepe.
Hablando de Gelbes y del río, evidentemente tengo que preguntarte, alcaldesa, por el puerto, donde hay mucho usuario, incluso gente que vive a lo largo de todo el año en sus embarcaciones, ahí en el puerto, en la zona en la que está en contacto directo con el río. ¿Ahí hay algo que lamentar? ¿La situación es llevadera?
No, la situación es llevadera, el río se está midiendo continuamente, está todo el mundo alerta allí, incluso, ya te digo, la policía local, Protección Civil, los trabajadores de Puerto Gelbe, y bueno, no hay nada, el río, la dársena le falta, ayer subió, como ya te he dicho, 200 metros el río, subió un poco, no está... dentro de la gravedad no está, está estable. Y las caravanas, los barcos, todo lo que se queda allí, que está más cerca de la margen, tienen un bando municipal diciéndole que si hay en un momento determinado hay que salir inmediatamente y que tengan esa precaución. Son los primeros que se avisaron a esos vecinos que tienen también los aparcamientos subterráneos, que se fueran a las calles paralelas más alejadas de la margen, y lo están haciendo, como que no...
Isabel...
No hay nada que lamentar. Toquemos madera, Pepe.
Sí, por favor.
No hay nada que lamentar, lo que sí estamos muy atentos, trabajando continuamente, la comisión está continuamente en contacto y estamos trabajando continuamente en la información que nos va llegando.
Isabel Herrera es la alcaldesa de Gelbes, yo te agradezco que nos hayas atendido en esta mañana. Isabel, un beso muy fuerte.
Igualmente, un placer y un saludo a los oyentes. Gracias.
Más o menos esa es la situación en distintos puntos de interés en alrededor del río Guadalquivir por mor de su crecida. 11:47, enseguida estamos en otro lugar que también ha llamado mucho la atención, imágenes que nos llegaban en Sanlúcar de Guadiana con un nivel del río nunca visto hasta ahora.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
Canal Sur Radio.
Llegan las semifinales al concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz.
Y lo vamos a vivir contigo en Canal Sur Radio desde el 8 de febrero, en Carnaval Sur. Apuramos los últimos días en una competición maratoniana y única.
Carnaval Sur.
Este próximo domingo desde las 8 de la noche con Fernando Pérez, Ana Candó, Álvaro Pérez, Verónica Sánchez y Juan Antonio Pérez. El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en Canal Sur Radio.
Tu palco del carnaval. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Once minutos para las 12. Esto es Gente de Andalucía en Canal Sur Radio, en una edición especial, una edición que podemos llamar de aviso naranja, tal y como nos encontramos en Andalucía. Esta semana nos estremecían algunas imágenes que nos llegaban desde Sanlúcar de Guadiana, donde veíamos un nivel de crecida del río Guadiana, al menos para mí nunca visto antes, nivel de agua que llegaban a la altura de las cabezas de las farolas de la calle.
Sí, impresionante.
Era algo tremendo. Algunos sabéis que a mí me gusta esto de la navegación, y el río Guadiana es un río muy bonito para navegar y es un río fantástico para la salvaguarda de los barcos durante el invierno. Mucha gente vive en sus veleros durante el invierno, buscan lugares de refugio que estén alejados de tormentas. Hay gente que viene del Mediterráneo, que viene de las Baleares incluso. Y gente que viene de fuera de España, deja sus barcos fondeados. Fondeados quiere decir no amarrados en un puerto, sino con el ancla echada a tierra, ¿no? Porque precisamente el puerto, el refugio de Sanlúcar de Guadiana, proporciona cierta tranquilidad para todo esto. Bueno, pues nada más alejado de la realidad lo que ha ocurrido en estos días. Quiero hablar con Lola. Lola es propietaria de un velero que hace la invernada en Sanlúcar. Vive a bordo de su barco con su marido. Lola y su marido llevan 8 días sin dormir, sin poder salir del barco. El barco, que estaba amarrado a puerto, recibió la orden de abandonar el puerto, de desalojar el puerto, porque además el puerto prácticamente, creo que las corrientes del río lo han destrozado. Y está fondeada, es decir, está en mitad del río, con su ancla echada. Ese ancla no es suficiente para sostener la fuerza que traen las corrientes del agua. Incluso lo que es peor es que otros barcos que no están habitados, que han sido arrancados literalmente de su fondeo
y están a la deriva,
y que están a la deriva libremente, recorriendo el río por
tipo de patrón
y al pairo de la corriente. Nada. Pues imagínate la situación de Lola y de su marido, que así lleva 8 días. Que incluso han tenido que traerle comida, porque claro, los víveres que tenían en el barco se han agotado. Lola, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues mira, ahora mismo tenemos unos minutos de paz, ¿sabes?
Vaya.
Pero son unos minutos, o sea, esto es un constante, ¿no? Es un constante porque, bueno, las corrientes, si viene el viento nos saca para afuera, intentamos agarrarnos a tierra, pero claro, tierra lo que hay son cañas de 7 metros, echamos anclas, pero se escapan y es un constante, 24 horas, ¿sabes? Sin parar. No comemos, no, porque no tenemos tiempo para comer, no tenemos ganas de comer, pero mira, hablo desde mí y desde... Pongo la voz a todos los que estamos viviendo en barcos, o sea, que son nuestros hogares, ¿sabes? Y estamos en el río. ¿Eh? La misma experiencia que estoy pasando yo la están pasando muchísimas personas.
Hay algunos, como en tu caso, con barcos que han estado por ahí, que han podido bajar hasta Ayamonte y refugiarse en el puerto. Sí. Tú no has podido hacerlo.
No, no hemos podido porque es que con las subidas de agua que ha habido tan grande, el galibo del puente de Ayamonte no lo pasábamos. Tenemos los palos muy altos y no lo pasábamos. Y ya lo que intentamos es aguantar aquí lo más posible, ya está, porque es que tampoco podemos bajar con estas corrientes porque siguen bajando árboles, casetas, y entonces todo eso para las hélices y eso pues puede hacer daño, o sea, nos puede dejar sin gobierno, ¿sabes?
Tenéis el barco, claro, tenéis que estar 24 horas de guardia
totalmente,
porque...
Totalmente.
Hay otros barcos que han sido arrancados literalmente también del fondeo y
Lo hemos visto pasar, lo hemos visto chocarse con otros barcos donde hay gente, los cuales han hecho daños, ¿no? ¿Eh? O sea, que no es que... no había nadie, son barcos que no había nadie, ¿sabes? Y lo tenían fondeado, pero claro, esto ha superado todas las perspectivas.
¿Te estás quedando sin víveres? ¿Os estáis quedando sin víveres? ¿Cómo no podéis bajar del barco? ¿No podéis ir a tierra a comprar comida? ¿Cómo estáis abasteciendo?
Pues afortunadamente en Sanlúcar del Guadiana nosotros tenemos muy buenas amistades, ¿sabes? Entonces... por medio de ello estamos para no hablar en argonáutico, voy a hablar más normal, a un kilómetro de Sanlúcar de Guadiana. Y entonces ellos mismos con la guardiña y con salvamento marítimo son los que nos están provisionando de víveres, ¿sabes? Pero a nosotros, o sea, y también salvamento marítimo se está portando bien, lo cual tenemos un grupo, o sea, ha puesto WhatsApp y pedimos las necesidades. Barcos que necesitan comida, necesitan agua, ¿eh? Y entonces se lo llevan. O sea, en ese aspecto nos están ayudando bastante.
La guardiña es la policía portuguesa, ¿no?
La policía portuguesa, sí. La policía, porque si a lo mejor la salvamento marítimo no puede venir, pues se acopla la guardiña. El río es tanto de portugués como español, ¿no es?
Qué situación más angustiosa.
Totalmente.
Muy angustiosa.
No tenéis ningún refugio, ¿no? Ahí en una ribera.
No, estábamos metidos en una en un huerto, estábamos encima de un huerto que había 6 metros. O sea, había subido 6 metros el agua ahí en el huerto. Y estábamos subidos dentro del huerto, pero el mismo viento nos sacó del huerto. Mientras que estábamos metidos en el huerto, que la foto es espectacular, estábamos un poco protegidos, pero ya claro, empezó el viento y nos sacó para afuera. Y otra vez estamos en el río, ¿sabes? Sufriendo las consecuencias.
Estáis en mitad del río.
Estamos en la orilla portuguesa. Intentamos no entrar en la mitad del río, que es donde está toda la corriente, porque el agua está bajando a una velocidad impresionante.
Y creo que hay previsto desembalse, ¿no?
Bueno, eso es constante. Eso es constante. Lo único que pasa es que no tenemos una información exacta de cuándo. Sabemos que cuando desembalsa el Alqueva son 18 o 20 horas hasta llegar el flujo de corriente hasta aquí, de agua hasta aquí.
¿Qué has dicho? El Alqueva, que es un pantano portugués, ¿no?
El Alqueva es un pantano portugués que es el más grande del oeste de Europa.
¿Y ese tiene previsto desembalsar agua?
Parece que sí. Y también los de españoles, que está el Chanza también. O sea, porque es que están todos al 100%. Si ahora llueve allí o en las montañas, todo lo que desagüe en esos pantanos tienen que soltar porque están al 100%, están para reventar.
¿Hay algo que necesitéis ahora mismo? Por ejemplo, no sé, combustible, ¿cómo estáis de combustible?
No, combustible tenemos 2.000 litros
de
combustible. Mi barco es un cache de 15 metros, ¿sabes? Y es un barco muy seguro y combustible tenemos de sobra.
Pero no podéis navegar. No podéis navegar.
Es que con la corriente, o sea, no te deja gobernar bien el barco. ¿Sabes? Y además todo lo que arrastra, si es que todo lo que arrastra que te lo pasa, es que no podemos.
¿Cómo os informáis, cómo os mantienen informados de las distintas previsiones y evoluciones de la situación?
Bueno, pues tenemos, por esto de las montañas, la emisora, pues la verdad que no coge. Entonces... Tenemos de hace varios años un grupo aquí en el río que se llama River Rats, ratas uh-huh. del río.
Ratas de del río.
Que vive, sí, que son de la mayoría de la gente que viven en los barcos. Uh-huh. Entonces, por ahí nos informamos, por ahí nos mandan las comunicaciones, los partes, ¿sabes? Y por ahí estamos más informados de todo. Uh-huh. Y ahí, o sea, los barcos que se sueltan, la verdad es que somos una comunidad que nos apoyamos y nos ayudamos mucho, se sueltan barcos, van la gente con sus pequeños barquitos a recogerlo, a amarrarlo a algún lado. El ayuntamiento de Sanlúcar también se está volcando en recuperar o los barcos que se han perdido.
Bueno, pues Lola, que me llegan muchos mensajes, sabes que también pertenezco a unos cuantos chats náuticos, me mandan muchos mensajes de solidaridad y te mandan muchos besos.
Muchas gracias.
Ánimo y gracias a ti por atendernos.
Gracias por dejarme dar voz a lo que estamos pasando.
Claro que sí. Lola, para ti, para tu marido y para todos los compañeros que estáis en una situación similar. Que vaya todo muy bien, ánimo.
Muchísimas gracias.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
Este lunes, a partir de la 1:00 p.m, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición. Sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20. Tus comunicadores favoritos están en Canal Sur Radio. Síguenos en directo en nuestra aplicación móvil y web. Andalucía.